Fabián Barrió ha recorregut al llarg de la seva vida uns 80 països. Avui ens ve a explicar què és el que ha fet l'últim llibre que acaba de presentar, un llibre que acaba d'editar Anna Yaturin, que es diu Les mejores rutas del mundo en moto. Itineraris que ell ha fet, algunes sorprenents, altres mítiques. 15 rutes que ha trobat durant els seus viatges i que han traçat per capítols. Rutes amb nom i paisatge propi, rutes amb cultura i història, rutes per viure dins del casc. El llibre és un llibre que és un llibre de gran format, amb moltes fotografies, mapes, un llibre ideal per regalar als aficionats a les motos, però també per qualsevol persona que vulgui descobrir el món. En Fabián va néixer a Santiago de Compostela l'any 1973, és llicenciat en Psicologia Social, ha sigut empresari, guia d'un castell medieval, actor i company de la ràdio, ha viscut a diferents països i el 2010 va decidir deixar la seva vida d'urbanita i d'empresari i va començar el seu primer llarg viatge en solitari. Un viatge que va durar 2 anys, després d'haver fet la volta al món en moto. D'aquesta experiència va publicar un llibre que es deia Salia a dar una vuelta i amb motiu d'aquella publicació d'aquell llibre doncs es va passar per aquí pels nostres estudis. Avui torna amb molta més feina feta que ara ens explicarà. Fabián, muy buenos días.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿ha pasado cuánto tiempo del libro Salía a dar una vuelta?
Yo diría que 2 años.
2 años. Mm. 2 años que nos vimos, pero tú no paras. Tú sigues viajando por el mundo y tú sigues con proyectos interesantes como ese libro, este libro de la rutas en moto para descubrir un poco el mundo, ¿no?
Por desgracia o por fortuna, los que viajamos y hacemos viajes de largo recorrido, al final nos encontramos con que hay una especie de droga que se inyecta en lo profundo de nuestra alma y que nos hace tener que salir. Y yo, más o menos, he contabilizado que son unos 4 o 5 meses lo que puedo permanecer sedentario en un lugar. Y a partir de ahí ya necesito emprender camino de nuevo.
Y como a mí hay una cosa que siempre, bueno, me parece como misterioso incluso. ¿Cómo sobrevivís? Económicamente hablando, me refiero.
Ah, bueno, claro. Por fortuna la historia o las historias que cuento, la forma de contarlas han seducido a los patrocinadores, que al final son los ángeles que permiten contar historias. Y he encontrado un nicho de mercado, entre comillas, que sería el de, no sé si llamarlo motero mediático, yo qué sé, ¿no? Un tipo viajero que va por ahí contándolo.
O sea, que cuando alguien piensa en alguien que va en moto por el mundo, piensa en ti.
Pues sí, entre otros, sí.
Bueno, 190 páginas, sitios curiosos, 40 países en este libro y además de esas rutas que ahora intentaremos describir, pues diferentes recomendaciones para viajar en moto. Básicamente ese sería el resumen.
Se llama Las mejores rutas por el mundo en moto y no estoy convencido ni siquiera de que sean las mejores, pero sí son aquellas que más han horadado en mi alma o las que más me han provocado, las que más me han suscitado pensamientos o que más me han cambiado por dentro. Yo al final he hecho 3 grandes viajes. Uno de ellos fue la Vuelta al Mundo, del cual salió el libro Salía a dar una vuelta, que presenté aquí y que siempre me recibís con muchísimo afecto.
Nos gustan los viajeros.
Sí, sí, sí. Otra, y sobre todo si son unos excéntricos locos como yo, que suelen ser la mayoría.
Oye, confirmo, le estaba comentando al nuestro convidado, le comentaba, fue una estona que él veía diferente aspecto, confirmo.
Sí.
Estás diferente de aspecto.
Sí, más, pero es que sabe lo que ocurre, que los viajes avejentan un montón, pero porque también vives muchísimo. Entonces tú haces un viaje de 5 o 6 meses que son como 5 o 6 años que te caen encima. Y al final, yo cuando salí a dar mi vuelta, mi primera vuelta, parecía un niño de bub y volví convertido en el anciano adolescente que tiene usted.
¿Por qué envejecen los viajes si vas a vivir?
Porque se vive muchísimo más, son muchas más experiencias. Supongo que también tiene algo que ver, aparte de lo que cambia en tu alma y lo que te hace cambiar tu forma de ser y de pensar y te fuerza a buscar más allá. Tiene que ver también con una cuestión más sencilla. Estás expuesto a las inclemencias del tiempo y al final tu piel sufre. Pero vamos, que te vuelves a palos más sabio y más
oye,
y
una
más
cosa. Yo no sé si ser guía de un castillo medieval fue un poco el punto en el que empezaste a forjar tu espíritu aventurero. Porque claro, como licenciado en Psicología Social, bueno, pues por ahí no veo el vínculo. Empresario de Internet, tampoco. Yo no sé si en un castillo te condicionó.
Yo he pensado mucho, he hecho mucha introspección sobre por qué diablos viajó tanto y
no te puedes estar quieto.
Efectivamente, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? El origen de todo yo creo que está en mis bisabuelos, que fueron emigrantes gallegos y que se fueron a Mar del Plata y allí pues trajeron historias de Allende los Mares. Uno de mis bisabuelos trajo un acordeón y tocaba habaneras y era conocido como las choriceras, mis tías y mi madre, porque el hombre cantaba no sé qué de una choricera. Bueno, total, que de ahí vienen las cosas, ¿no? De Allende los Mares. También mis padres han sido siempre muy andarines y ellos tenían una caravana, una roulot, eran, bueno, estamos hablando de los felices años 70, yo tendría como 6, 7 años. Y todos los veranos salían cuando sonaba el timbre, eran los dos profesores, cuando sonaba el timbre en junio, de final de las clases, se iban y volvíamos en septiembre para empezar las clases el día 1 de septiembre. Y mientras tanto estábamos dando tumbos por Europa. O sea, qué que bien. Supongo que de ahí vendrá la cosa.
Claro, debe venir, es genético, vamos. En tu caso es genético. Bueno, vamos a hablar de los diferentes capítulos del libro. También llama la atención que el libro sea un libro de gran formato, que está muy bien para las fotografías, porque es un libro que nos permite descubrir paisajes interesantísimos. Pues siempre el gran formato ayuda, ¿no? Has dividido el libro en 4 capítulos, exactamente.
Sí.
Rutas con nombre y paisaje.
Con nombre propio.
Con nombre propio.
Sí. Son aquellas rutas que, merecida o inmerecidamente, se han ganado cierta fama. La primera que se le ocurre a la gente cuando piensa en una ruta que tenga un nombre, de por sí, es la Ruta 66, la famosa de Estados Unidos, que bueno, que sí, que de acuerdo, pero tampoco es para tanto, sinceramente, salvo que disfrutes muchísimo de comercios y de restaurantes avejentados y de lugares un poco mortecinos y un poco sórdidos, de moteles. Pues que están,
bueno, que además es un poco lo que vas buscando.
Es un poco lo que vas buscando, efectivamente, pero se hace monótona, sí es cierto, ¿no? Hay determinados lugares de la Ruta 66 que dices, ¿para qué he venido yo hasta aquí? Pero bueno, son esas rutas que se han ganado, pues eso, un nombre entre la comunidad motera. Pensado, aquí muy cerquita tenemos la Costa Dálmata, que es quizá...
Es una costa preciosa.
Es espectacular.
Bueno,
es
lo más parecido a la Costa Brava que he visto nunca.
Sí, pero al contrario que la Costa Brava, que es bastante predecible, la Costa Dálmata está llena de unos países, algunos bastante surrealistas. Estoy pensando en este momento en Albania, ¿no? Que todo lo que ocurre en Albania es una sucesión de catastróficas desdichas que van ocurriéndote y que tú no sabes muy bien por qué. Aquí despuntan las primeras mezquitas, aquí los sabores de Oriente empiezan a aparecer en la comida en forma de cilantro, de limón, de los ácidos, ¿no? De las especias. Y todo esto desemboca en Grecia y en Turquía, imagínate, ¿no? Y aparte de esos grandes acantilados, las curvas, etcétera. Está muy cerquita y yo creo que es la primera gran aventura del motero europeo, ¿no? Aparte de Cabo Norte. Entonces, pues eso, está también la Ruta 66, que me parecía que quedaba un poco incompleta, un poco aburrida, y le he incluido también el Bible Belt y los humedales del Mississippi. Mississippi, la bahía Apalache, Florida, los Cayos, etcétera, etcétera, ya de por sí son un paisaje espectacular y muy inesperado en Estados Unidos, porque es casi tropical lo que te encuentras por allí. Y el Bible Belt, bueno, pues simplemente decir que solo el 3% de la población de esa zona del sur de Estados Unidos no acude a misa regularmente. El 97% sí, con lo cual nos podemos hacer una idea de la grandísima importancia que tiene la religión en esa zona.
Hay otra ruta que es de Taftán, en Pakistán, a
Amritsar.
Amritsar,
sí.
En la India. Esta no debe ser fácil.
Esa tiene... A ver, ahí, Pakistán, para atravesarlo, hay dos rutas clásicas. Una que va desde el Baluchistán iraní hasta la India, que digamos que va del oeste, es decir, de Irán hasta el este, a la India. Y otra que viene de China, que va del norte al sur, y también llega hasta India. Tienen dificultades ambas. La del norte, porque tienes que atravesar la cordillera del Karakorum, son muchos metros de altitud, son carreteras muy difíciles, son situaciones complicadas desde el punto de vista humano, porque sí es cierto que esas personas viven, yo los llamo las personas que no conocen el horizonte, porque viven enclaustradas en medio de esas grandes masas de roca, rodeados de glaciares. Para ellos el sol nace abruptamente y se pone abruptamente, no hay pie para una puesta de sol. Y sin embargo, la dificultad de la ruta del este al oeste estriba en que bordeas Afganistán durante largo rato. Y el Baluchistán se tiene que atravesar siempre con caravana militar. Y vas, de hecho, rodeado de levis de Pakistán, que son hombres armados que viven transportando a viajeros, a turistas e incluso a pakistaníes dentro de su territorio, acostumbrados a formar guardia delante de la puerta de la habitación del hotel del que esté durmiendo y que no te dejan salir, por ejemplo, a pasear. Tienes que pasarte días enteros dentro de la habitación del hotel. Entonces es un país complicado de atravesar, pero que se ve recompensado con creces esas dificultades por la bondad inmensa de la gente que lo habita.
Cada ruta nos explicas los kilómetros que tiene y los días que tardaste en hacerla.
Uh-huh.
Bueno, que tardaste tú o que pueden ser aproximados a lo que pueden tardar las otras personas. Seguimos, hay Áfricas, por supuesto, y también hay rutas por paisajes inolvidables, inolvidables, que sería otro capítulo.
Yo esos son los que... Yo me imagino a un tipo que le ponen una capucha y lo depositan en uno de estos lugares. Indudablemente lo reconocerá. Es decir, si tú ves un gran salar, pues sabes que estás en medio de los Andes, ¿no? Si te encuentras un desierto pelado con unos camellos, con hombres con chilaba y tal, pues puedes pensar que por algún lugar del Islam estás, ¿no? Son rutas que los elementos han mellado de tal forma el paisaje y lo han modelado de tal forma a través de los siglos que esos paisajes adquieren una dimensión muy propia, muy característica y muy, muy obvia, ¿no? Muy evidente.
Bueno, si te sitúas en la selva, pues puedes estar en la costa de Brasil.
Brasil yo lo recorrí toda la costa, empezando en la desembocadura del Amazonas. Yo venía de la gran sabana venezolana, llegué hasta Manaus conduciendo, atravesando una reserva natural en la que te prohíben detenerte por los jaguares y los indígenas. Y al final
¿Por este orden?
Sí, no sé. Y al final desembocas en Manaus. A mí Manaus me fascinó, es una ciudad extraordinaria. Pero bueno, la ruta aquí en concreto empieza en la desembocadura del gran Amazonas, que es casi un mar cuando llega al océano y se funde con él. Y desde Belén pues va descendiendo siguiendo lo que es el norte más africano de Brasil, que resulta pues eso, más étnico, más racial, más confuso y caótico. Y hay una especie de secante ahí en medio, donde en la esquina de Brasil, y a partir de ahí el país se vuelve mucho más europeo y mucho más parecido a lo que sería Chile o Argentina, ¿no?
Un país latino.
Y efectivamente. Y entonces pues despuntan lo que es la gran joya de Brasil, aparte de las playas indómitas y alejadas, que serían las playas urbanas. Brasil ha asumido de un modo incluso más espectacular que la Barceloneta aquí, ha asumido la playa como un elemento distintivo y muy característico de sus grandes ciudades costeras, y así tenemos Ipanema, Copacabana, la playa de... hay un montón de Natal, por ejemplo, hay un montón de ciudades que tienen asumida como una gran joya en el interior, en el corazón profundo de la ciudad, la playa urbana.
Bueno, también tenemos en este bonito libro, porque la verdad es que el libro es interesantísimo, paisaje, o sea, rutas que hay que vivir dentro del casco, porque hay que vivir las rutas dentro del casco.
Esas son las rutas que, de alguna forma, te fustigan de tal forma que te obligan a meditar o producen un cambio dentro de ti. Estoy pensando, por ejemplo... el largo camino del Indostán, que antes hablaba, hasta llegar a la frontera del antiguo reino británico de la zona india, hasta llegar a la frontera de Pakistán, desde las estribaciones de Asia, desde la gran Estambul, hay un larguísimo camino que es muy difícil porque es el reino de la desolación, del viento, del polvo en suspensión, de los paisajes rojos, monocromos, infinitos, de unas rectas en las que simplemente te quedas dormido encima de la moto, ¿no? Y lo único que puedes hacer es pensar, ¿no? Pensar durante muchísimas horas. Estoy pensando también en la gran llanura siberiana, que desemboca en las llanuras kazajas y que son también de paisajes desolados, remotos, silenciosos, en los que la tundra, la taiga y simplemente no hay nada, ¿no? De vez en cuando algún caballo, algún pastor y ya está, y eso es todo lo que hay.
El último capítulo del libro está dedicado a rutas con historia y cultura, que bueno, pues ahí fácilmente entendemos a qué te has aproximado, ¿no? Pero encontramos también pues paisajes bien diferentes, ¿no? Por ejemplo, el Círculo de Indochina es una de las rutas.
Y también está Francia incluida dentro de esto, ¿no? Son rutas en las que cultura e historia son tan distintas o son tan peculiares o son tan características que me parecía interesante englobarlas dentro de un solo apartado. Ahí, efectivamente, está India entera, India de norte a sur, empezando en Amritsar, frontera con Pakistán, llegando hasta Costa Malabar, al sur de todo, y luego volviendo a subir y encontrándose con joyas como Pushkar, como Hampi, como el Triángulo Dorado de Delhi, Agra y Jaipur, en fin, en definitiva, pues toda la gran pirotecnia de los paisajes humanos y divinos de India. Y también una ruta mucho más cercana, como puede ser Francia por su costado mar, público viéndose pues cosas tan tan curiosas como un puente que es habitado por el diablo todavía hoy.
¿Así?
Sí, allí lo puedes ver, de hecho. O las viviendas de trogloditas que todavía estaban habitadas hasta los años 60, excavadas a mano en la tierra, en el corazón de Francia, o incluso un acantilado que ha sido cubierto de esculturas por un abad sordomudo. Te puedes encontrar todas estas cosas en Francia.
Bueno, es que el mundo es muy curioso.
Sí.
Es que, y menos peligroso de lo que parece.
Desde luego.
Oye, Fabián, has estado últimamente trabajando en otro tema, en otro libro que va a aparecer en diciembre, sobre un tema que a mí me parece interesantísimo y que me gustaría que cuando presentes el libro te vuelvas a pasar por aquí y nos lo cuentes. Casualmente, en tus viajes por el mundo, alguien te contó la historia, el drama de unos niños nepalíes, no de uno, sino de los niños nepalíes, muchos de ellos,
sí,
que son comprados a sus familias a los pies del Himalaya para ser empleados como esclavos en los circos indios.
Sí, bueno, he dedicado, de hecho, los últimos 12 meses prácticamente de mi vida a la investigación de todo este tema, gracias al apoyo de Mutua Madrileña, que me llevó hasta allá y que financió el viaje, y una aportación muy generosa a la Esther Benjamin Trust, que es una fundación que se encarga de rescatar a estos niños de las faldas de las garras de los circos. Uno pudiera pensar que en un país tan denso, vasto y superpoblado como es India, donde, no quisiera decirlo de esta forma, pero sobran los niños desvalidos, ¿por qué van a buscarlos hasta Nepal? Pero es que una vez que asistes a una de las funciones, y te puedo prometer que yo he asistido a muchísimas funciones circenses.
Te has infiltrado.
Claro. He ido a muchísimas con cámaras ocultas, viendo todo, intentando pillar todas las imágenes posibles para que luego sirvieran en prueba judicial para la Esther Benjamin Trust. El caso es que, viendo cómo reacciona el público al ver estos rostros achinados tan distintos del indio, te das cuenta del por qué los van a buscar. Para ellos son muy exóticos y parecen chinos. Con lo cual, el circo lo que vende es que tiene un artista de prestigio internacional venido de Beijing. Tú sabes perfectamente que no es así, pero esta es la historia que le cuentan. Entonces, fue un viaje fascinante, yo lo llamé Proyecto Suraj, y la verdad es que fue fascinante no solo por seguir de cerca esta historia, conectar con ONGs que están haciendo un extraordinario trabajo. Y una catalana, Petit Mon, está haciendo un trabajo extraordinario allá en Katmandú. Conocí la casa refugio que tienen para chavales de la calle y demás. Pues, aparte de eso, claro, la gran parafernalia del mundo cambiando a tu alrededor, desde Europa hasta llegar a India, llegar hasta Nepal conduciendo, pues te puedes imaginar, claro.
El libro se va a llamar Malabar y se va a publicar, es una novela, de hecho, y se va a publicar en el mes de diciembre.
Sí.
Bueno, pues te deseamos mucha suerte con las mejores rutas del mundo en moto, que es lo que hoy nos venías a presentar, un libro de Anaya Turing, y te emplazamos para que nos vengas a contar el próximo.
Pues te lo agradezco muchísimo, porque aquí siempre me tratáis de maravilla.
Pues eso.
Gracias.
Vamos por el café ahora. Venga, adiós.